Hasta la semana que viene. Gracias por habernos acompañado. Y por supuesto a Brothers Control por su cariño. A Jorge por dirigirnos durante esta hora y media. Sobre todo a nuestros oyentes por vuestra fidelidad y compañía. Pues con la voz de Maureen O'Hara nos despedimos hasta la semana que viene con nuestros agradecimientos habituales.
Así es, porque el pasado mes de agosto, el día 17 de agosto en concreto, se cumplieron 100 años del nacimiento de Maureen O'Hara. Así que si os parece, vamos a escuchar a la propia Maureen O'Hara cantando una clásica canción irlandesa, Danny Boy, que nos trae un poco el recuerdo de aquella mítica película El hombre tranquilo que dirigió John Ford en 1952 con la inolvidable Maureen O'Hara, por supuesto, y con John Wayne.
Hemos llegado al final del programa, Alberto. Como música de despedida traemos una voz que hoy hubiera cumplido años, o estos días hubiera cumplido años. Hasta aquí el análisis de las series. Luis, hemos escuchado el tráiler de Ozark. Espera. Alfonso, saca de mi cuerpo el espíritu de Nolan que me ha poseído, por favor. Y da tú la bienvenida a nuestros oyentes al programa número 147 del podcast de Habla de Cine, que supone el inicio de la quinta temporada. Ese es el demonio.
Estaba hablando al revés, que no estás entendiendo.
Ese es el demonio. ¿No te acuerdas cuando éramos jóvenes y decían que si ponías los discos así al revés, los vinilos?
Verdad, sí.
Era que se oía la voz del demonio. Poseídos por el espíritu de Nolan, vamos a empezar esta quinta temporada, jefe. Y si te parece, y por centrarnos, vamos con la taquilla. Y a ver si ponemos orden a este desbarajuste.
Eso es, vamos a ordenar el puzzle y retomamos el orden institucional, ¿verdad?, del podcast. En este caso, bueno, pues hablando de taquilla y, bueno, pues quedaba la duda, ¿no?, de ver cómo iba a responder el público ante el estreno, superestreno esta vez de Nolan, ¿no?, de Tenet, y también con la llegada de los nuevos mutantes, a ver qué pasaba, ¿no? Y la verdad es que la respuesta ha sido notable, ha sido casi sobresaliente. De hecho, el estreno de Tenet ha sido superior al de Padre No Hay Más Que Uno 2, con poquita diferencia, pero lo ha logrado, ¿no? Tenet ha recaudado 1,47 millones de euros en España, 2,29 si añadimos las recaudaciones de miércoles y jueves, ¿vale? Porque evidentemente, como ya lo hiciera también la de Santiago Segura, se estrenó unos días antes del fin de semana y esto solo abarca el fin de semana. Así que en el fin de semana, viernes a domingo, 1,47 en un fin de semana total de taquilla que ha recaudado 3 millones, un 110% más que la semana pasada. Luego, pues lo que hablamos muchas veces, que el que haya buenos títulos, pues arrastra gente al público, ¿no? Volviendo a Tenet y esa recaudación de 1,47, pues, por ejemplo, Dunkerque recaudó 1,67 e Interestelar 2,16, es decir, un poquito inferior, pero atendiendo a las circunstancias en las que nos movemos de la pandemia, pues yo creo que son los datos más que reseñables. En el número 2 de la taquilla encontramos a la película de Segura, también Padre No Hay Más Que Uno 2, que solamente ha bajado un 1% en relación a lo que recaudaba la semana anterior y logra 595.000 euros, lo cual le hacen ser el estreno más que más acumula, más taquillero del año. Ya supera 1917. De forma que, bueno, pues un éxito más para Santiago Segura y su secuela. En el número 3 encontramos a Los Nuevos Mutantes. Ha sido la gran derrotada. Esta película que digamos que ya venía casi mal parida desde el principio. Ha tenido muchos problemas de producción en su desarrollo con los actores, con la historia, la Fox, ¿no? Que fue comprada. En fin, ha habido muchos factores que han hecho que, bueno, parece ser que el resultado no es que haya afectado directamente por eso, pero que estaba maldita, ¿no?, casi desde un principio. Así que ha recaudado solo 240.000 euros aquí en España. En el número 4 encontramos a Trasto, la película de animación que se estrenó la semana pasada con el segundo lugar y que aquí se queda en el cuarto lugar, pero con un 23% más de recaudación. O sea, que un éxito también esta pequeña película de animación. Y en el número 5 encontramos también otra película española, en este caso, La Boda de Rosa, la cual aumenta un 8% su recaudación. Es decir, encontramos a dos películas que han aumentado su recaudación y a una que apenas ha bajado. Así que, un gran fin de semana. Como decía, La Boda de Rosa logra 120.000 euros más y recauda un 8% más. Parece que el boca a oreja está funcionando y la película de Ciervo Yain pues ha logrado unos datos pues a reseñar, ¿no? Y esto es un poco lo que te cuento. Esta semana no te cuento nada de Netflix porque como estoy en la playa, pues no me he metido ni en la plataforma. Así que lo vamos a dejar para la que viene.
Que conste que no solo nos vamos de vacaciones los demás, que parece que el jefe está aquí como un mártir. Ahí lo tenéis en la playa disfrutando y de hecho hoy seguramente a mitad de programa nos dejé con dos palmos de narices. Pero bueno, también te lo mereces, Alfonso, descansar un poco. Después de varias semanas de vacaciones y de mucho trabajo, recuperamos a nuestro presidente, don José Miguel Merino. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
El líder de la semana ha encabezado tu Five Meter durante muchos meses, José.
Sí, así es. Y bueno, todo hacía indicar que con escasez de estrenos y la situación que estamos, final de vacaciones y demás, pues podría tener problemas, pero no. La verdad es que la taquilla, como ha dicho Alfonso, ha funcionado muy bien. A nivel de crítica, pues como siempre habrá opiniones para todos los gustos, pero bueno, contento. Y desde luego, como hablaremos un poco más tarde, mis aspiraciones y mi posicionarla tanto tiempo en ese número uno, pues al menos para mí ha cumplido ampliamente las expectativas. Y tengo tres cositas nuevas para el Hype Meter de esta semana.
Venga, vamos con ellas. Vamos
con ello. Por fin podemos empezar a dar más títulos en el Hype Meter de estrenos en el cine que de estrenos en plataformas. Y voy a hablar de la primera, que viene ya este viernes. Las niñas, el trabajo de Pilar Palomero, tan premiado en Málaga recientemente y que lleva tan buenas críticas y que además, pues especialmente para Habla de Cine, al ser todos de aquí, de Zaragoza, nos toca bastante, ya que bueno, pues habla de un poco de ese paso de la infancia a la adolescencia en los 90 en Zaragoza, ¿no? Lo cual toca a Alfonso y a mí especialmente. Al resto del grupo pues sería más si hablara en la adolescencia de los 80, pero bueno, no pasa nada y me imagino que vosotros también querréis verla, ¿no? Luego la segunda que tengo apuntada es para el 2 de octubre ya, que es Wonder Woman 84, ¿vale? Otro blockbuster que parece que se va a estrenar, si no hay más retrasos, pues el retorno de Gal Gadot al papel de la heroína de DC, de nuevo con Chris Pine y Kristen Wiig, y en este caso, pues como el título indica, nos lleva a ver las aventuras de Wonder Woman en los años 80. Y el tercer estreno del que pues he sabido recientemente y me ha parecido bastante verlo, con lo cual entra en un Hype Meter, en el Hype Meter bastante arriba, es Enola Holmes, que esta sí que se va a estrenar en Netflix directamente el 23 de septiembre. Y es una película del director premiado con un Emmy y con un BAFTA por Fleabag y The Cops, que también ha dirigido varios capítulos de Killing Eve. Y bueno, pues hace esta película para Netflix, con la cual se estrena un poco en película, ¿vale? Y es un final en el que la hermana pequeña de Sherlock y Mycroft, Holmes, tiene que investigar con ellos un suceso en el que está involucrada su madre. Vale, un tráiler bastante interesante y el elenco muy atractivo con Millie Bobby Brown de Eleven, de Stranger Things, haciendo el papel de la hermanita de Sherlock y Mycroft, que están interpretados por Henry Cavill, sin bigote, y Sam Claflin. Y como madre de los Holmes está Helena Bonham Carter. O sea que el plantel parece bastante interesante.
Muy bien, pues esperamos los tres estrenos con ansiedad. Esperemos que no se estropee la situación y que las salas recuperen su ritmo habitual. Luis Arrechea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Santi. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Nos traes los palmareses de Atlántida, y que terminaba esta semana pasada, y del Festival de Cine de Málaga, del que guardaremos un grato recuerdo.
Pues sí, ha sido un mes de festivales y a la espera de Venecia. Y esta semana, pues tenemos palmarés del Festival de Málaga, con mucha satisfacción para nosotros los maños. Y es que, bueno, pues una cinta rodada aquí ha ganado premios, ¿no? Bueno, hay que decir que el jurado de este festival está compuesto por Álvaro Brechner, Adelfa Calvo, Álvaro Cervantes, Chus Gutiérrez y Pablo Remón, que ha elegido a Las niñas como la mejor película, la película de Pilar Palomero, que también ha ganado los premios a la mejor fotografía y el premio Feroz Puerta Oscura. La otra gran triunfadora de esta edición ha sido El Inconveniente, que ha ganado 5 premios, que no está mal, entre ellos el de Mejor Actriz, así como otros 4, el premio Asecán Ópera Prima, premio Signis, premio del público y premio Jurado Joven. El resto de los premios, pues el especial del jurado ha sido para La Boda de Rosa, la mejor película iberoamericana Blanco de Verano. El director ha sido Arturo Ripstein por El Diablo entre las Piernas. Los actores han sido ex aequo para Alberto Amán y Pablo Echarri por El Silencio del Cazador. La actriz, como he dicho, Kitty Mamber por El Inconveniente y Regina Casé por 3 Veranos. El actor de reparto Fabián Corrés por Blanco de Verano. La mejor actriz de reparto y muy merecido Natalie Poza por La Boda de Rosa. El guión para Blanco de Verano, el montaje para El Silencio del Cazador. La música original para Malpaso. Y el premio de la crítica se lo ha llevado la película 3 Veranos. Se han entregado también biznagas especiales a Dylan Moreno, Pablo Bárcena, Mona Martínez, Kitty Mamber e Ignacio Mateos. Así que este ha sido el palmarés del Festival de Málaga. Y luego, pues a lo largo de todo el mes de agosto, hemos podido disfrutar del Atlántida Film Festival, del que hemos comentado varias películas aquí en este programa. Y bueno, se saldrá con un récord de público, porque más de 550.000 espectadores han seguido el certamen en sus dos vertientes, 8.500 físicamente allí en Palma de Mallorca y 542.000 a través de la plataforma online de Filmin, lo que supone un 367% más que en la pasada edición. El premio de la crítica ha recaído en la ópera prima y póstuma del compositor irlandés Johan Johansson, Last and First Men, de la que habló Alfonso hace unas semanas, y que es un ensayo de una novela de ficción de Olaf Stapleton, escrita en 1930, ¿no? Y el premio del público ha recaído en otra magnífica película, La pintora y el ladrón, de Benjamin Rhee, un documental, pero muy real, sobre la relación entre una pintora y la persona a la que le robó un cuadro y que ella insiste en conocer y establecer una relación que termina siendo una gran amistad, ¿no? Finalmente, decir que los 5 títulos más vistos de esta edición han sido este documental, La pintora y el ladrón, la serie documental Stieg Larsson, El hombre que jugaba con fuego, Mofi, de Oliver Germanus, el documental Bansky, de Aurelia Rubier y Seamus Heaney, y Cuidado con los niños, de Dag Johan Haugrud.
Muy bien, pues luego aún tendremos ocasión de repasar algunos de los estrenos de las películas que han participado en el Atlántida Film Festival, por última semana ya en esta temporada. Pero antes, Alberto, nos vamos a la morgue y creo que esta semana hay que empezar con un Wakanda Forever de todas.
Pues sí, la verdad es que sin duda es el fallecimiento más mediático, ¿no? La desaparición del mundo del cine más mediática de este fin de semana, ¿no? La de Chadwick Boseman, ese actor afroamericano que con apenas 43 años, muy, muy, muy joven, nos ha dejado víctima de un cáncer de colon, creo. Como dices tú, Wakanda Forever, él era el actor principal, el protagonista de Black Panther, uno de los Vengadores. Él empezó a ser conocido, yo creo, básicamente hace pues como unos 7 años con 42, una película sobre Jackie Robinson, un jugador también afroamericano, uno de los primeros jugadores afroamericanos que debutó en las grandes ligas de béisbol, pero yo creo que sobre todo ha sido conocido a partir del año 2016, cuando le vimos por primera vez en Capitán América Civil War y luego ya en Los Vengadores en Infinity War y en Endgame. Y claro, por supuesto, en Black Panther. Como digo, una pérdida, ¿no?, de un actor muy, muy joven, de apenas 43 años. Junto a él, bueno, pues otro actor, este ya más veterano, César Córdoba, puertorriqueño, que yo, bueno, pues vagamente le recuerdo de un par de películas de Brian De Palma, como son El precio del poder o Atrapado por su pasado. y también la desaparición de un guionista y productor, Joe Ruby, famoso porque él fue uno de los creadores de los dibujos animados de Scooby-Doo. Además, también, curiosamente, fue guionista de la serie de televisión de los años 70 que se hizo sobre el planeta de los simios. Y además de eso, pues poco más. Ya con esto no ha habido, como ves, no ha habido mucho jaleo por la morgue esta semana.
A cerrar. Muy bien, pues una vez ya realizadas las presentaciones de todo el equipo, nos vamos por última semana a la Atlántida Film Festival. Alfonso, creo que vas a monopolizar hoy la sección porque te has dado un atracón de películas de última hora. Empezamos con Away.
Sí. Bueno, me daba lástima, ¿no?, que terminara y quise exprimir estos últimos días de la Atlántida con cosas que, bueno, que tenían cierto interés para mí, que me atraían por algún factor y que no quería que dejarlas pasar, ¿no? Away, como bien dices, es no sé si es la única o ya había alguna más que, pero creo que era la única película de animación de las programadas. Y es una película letona, dirigida por Hims Finbalodis, que tampoco nos dice nada su nombre. Pero bueno, es una película que, por ejemplo, en el 2019 estuvo nominada, ¿no?, a los Annie, que son los Oscars de animación, a la mejor música. Y hay que decir que es una película curiosa en cuanto a que parece un videojuego, ¿no? Está diseñado por ordenador y todo lo contemplamos como un joven, pues aparece en una especie de desierto, en un paracaídas colgado en un árbol, y como un gigante le libera, pero a la vez le va persiguiendo a lo largo de kilómetros y kilómetros, ¿no?, a través de parajes de todo tipo, ¿no?, y tiene que atravesar pues puentes, montañas, agujeros, etcétera, ¿no? Y todo se va desarrollando con una música pues muy, muy actual, una música interesante y que le hicieron meritoria su nominación, ¿no? La verdad es que, bueno, una película más que curiosa que sin embargo no la guardaré como una, ni mucho menos como una de las mejores películas de animación de la historia, pero que sí, por su origen letón y por lo que por aquello de parecer una especie de videojuego. Luego no sé cuál me habías puesto, Charter, ya la siguiente o...
Sí, Charter.
Charter es una película que a mí me ha gustado bastante más. Está dirigida por Amanda Kernell y es una película sueca que bueno, cuenta un poco la historia de una madre que no nos cuenta un poco qué le sucede, pero sabemos que está divorciada del marido y el marido tiene la custodia de sus dos hijos. Esta mujer pues parece que la trata todo el mundo como de loca, ¿no? Y tiene un arrebato, ella intenta contactar continuamente con ellos, parece que no se le deja comunicarse prácticamente con sus hijos, y un día llega y se los lleva además a Tenerife, aquí a España, en un vuelo charter, a un hotel a pasar unas semanas, sin más, ¿no? Y bueno, todo lo que allí se desarrolla, ¿no? Los intentos de la madre de buscar el cariño de sus hijos, y más que nada, lo interesante del guión es que tú como espectador vas comprendiendo, ¿no?, en todo momento... lo que va pasando, ¿no? Porque al principio tú es que no vas entendiendo, no sabes por qué esa situación, no sabes la forma de interactuar con los hijos, no sabes los motivos, ¿no? Y poco a poco lo vas comprendiendo. La verdad es que es una película que está muy bien interpretada y bueno, y que te deja un diálogo posterior interesante. Y esas dos, de momento.
Sí, coge un poquito de aire y vamos a dejar que Luis participe también. Luis, tú has visto estos días Un Souvenir.
Sí, The Souvenir es una película dirigida por una guionista y realizadora británica, Joanna Hook, y bueno, está interpretada por Honor Swinton Byrne, que si os suena algo el apellido Swinton, es la hija de Tilda Swinton, que interpreta también un papel secundario. Y también se cuenta el reparto Tom Burke, entre otros actores. Bueno, cuenta la historia de un estudiante de cine que en una fiesta conoce a un tío misterioso, empieza a quedar con él y bueno, empieza un poco a meterse en su vida, a tener una relación y empezará un poco a establecerse una relación un poco de dependencia y de control y una relación malsana entre ellos, ¿no? Bueno, yo me animé a ver esta película porque si leía las críticas, leía cosas como muy cercana a la obra maestra, un sublime film semi-autobiográfico, penetrante, personal y muy distintiva, ¿no? Y yo al final de la película escribí que lo que había visto era una película pedante interpretada por actores pedantes que interpretan a personajes pedantes. Entonces, a veces no sabes muy bien si lo que has visto, si has visto lo mismo que los demás o qué, ¿no? Yo establecí un paralelismo en esta película. ¿Os acordáis de la invasión de los ladrones de cuerpos, ¿no? Y la película de los ultracuerpos, ¿no? Que sí. Eran seres que se apoderaban del alma de la gente y eran seres fríos y sin alma, ¿no? Pues es como si esta película hubiera sido interpretada por personajes de la invasión de los ladrones de cuerpos, ¿no? Porque no he visto, yo creo que me he visto palos de escoba con más expresividad que los que salen en esta película, ¿no? Además, la directora opta porque hace avanzar la trama como a trompicones, ¿no? Vas pasando de una escena a otra y para mí no hay solución de continuidad. De pronto se conocen, pero luego ya son casi pareja y bueno, pues ha optado por darle ese tono frío a personajes poco carismáticos y no acabar de entender cómo esta chica puede colgarse de un personaje con tan poco carisma, ¿no? Y someterse a él. Al final, todo transcurre de manera lineal, sin emoción, y después de 2 horas de película, que ya vale, 2 horas, pues llegas al final y te das cuenta que no te ha gustado y encima que la directora está rodando la segunda parte. En fin, pues habrá que verla.
Muy bien, pues para hacer un sándwich a tu comentario, vuelve Alfonso con otras 2 películas. Empezamos por Those Who Remain.
Pues sí, Santi, efectivamente. Una película, en este caso, húngara, que dirige Barnabás Todd. Como siempre, pues me gusta destacar las películas del cine húngaro que nos llegan porque suelen ser francamente interesantes, dramáticas, con historias muy potentes detrás. Y en este caso nos cuenta la historia y la relación entre una joven, una niña preadolescente, en la relación que establece con un doctor, con un médico, en la Hungría post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y con la entrada del comunismo. Una relación que es compleja y que aparenta mucho trasfondo, ¿no? Pero que en el fondo sirve como una relación muy terapéutica entre ambos, ¿no? Y como a veces hay un bien detrás de todo, ¿no? Y la verdad es que realizada de forma austera, ¿no? Normalmente con localizaciones internas, pero con un buen diseño y producción, pues la historia va interesando y vas viendo con el paso de los años ese avance en esa Hungría de esos años, ¿vale? Entonces, bueno, me parece una película que también tenía interés en ver y que no quería dejar pasar. Y por último, también tenía mucho interés en ver el debut de Céline Sciamma, la película Lirios de agua de 2007, que aquí en España no se estrenó. Una Céline Sciamma que luego con Tomboy pues ya alcanzó la fama, ¿no? Pero que hasta ese momento no era popular aquí en España y gracias a la Atlántida y a Filmin pues hemos podido disfrutarla. La verdad es que una película en la que cuenta con el protagonismo de Adele Haenel, la actriz ya icono del cine casi con Retrato de una mujer en llamas, ¿no? La cuarta película de Sciamma y también expareja de la directora, donde se nos cuenta un poco esa relación también de una chica joven con una chica algo mayor, ¿no? Un despertar pasional en esa adolescente dentro del mundo de la natación sincronizada, ¿no? Un ámbito en el cual normalmente, bueno, pues no se desarrollan muchas películas y más como es un poco los intereses de Céline Sciamma en ese descubrimiento, en esa pubertad, en ese ver, ¿no? Y dejarse llevar por esas pasiones, ¿no? De joven. Así que, bueno, es una película que no me ha decepcionado para nada y es muy consecuente con todo el cine de Sciamma, por lo tanto, una película francamente interesante.
Pues con Lirios del Agua nos despedimos del Atlántida Film Festival por este año y nos vamos ya, si os parece, a los estrenos de la semana para hablar de las películas que han llegado a las salas y como premio al inicio de esta quinta temporada tenemos con nosotros de invitado súper especial a un tipo de nuestra casa que es Francisco Camacho. ¿Qué tal, Fran, desde Córdoba? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Como premio especial, wow. Vaya lotería sí, que te ha tocado.
Es una lotería que vuelvas.
Sí, sí, bueno, escúchame, es más fácil hablar con él más allá que con vosotros, de todas formas. Ramsés II me ha dado un recado para ti. Dice que tenía unas cuitas pendientes cuando estabas tú por allí. No sé qué tendrás con Ramsés II que no le ha gustado cuenta, en fin. Esa consejera te la dejo yo a ti con él.
No
buenas tardes, chicos.
No le dejes
confiar en el examen. Buenas tardes.
¿Qué tal estás, Fran?
Si os parece, vamos con los estrenos y empezamos escuchando el tráiler de el que ha sido el superestreno de esta semana, que es el Tenet de Christopher Nolan.
De estas balas es como nosotros. Viaja hacia adelante en el tiempo. La otra va hacia atrás. ¿Sabrías decir cuál es cuál? ¿Y ahora? Estás disparando la bala. La estás cogiendo.
José Miguel, a ver si eres capaz de dejar un poco para los demás.
Lo voy a intentar porque, claro, contar con el día más importante del año, ¿no? Cinematográficamente hablando, esta fecha que se ha ido retrasando por tantos motivos ajenos a la voluntad de la gente, ¿no? Tanta pandemia y encierros y demás, pero que afortunadamente Nolan y la Warner han querido y se han atrevido finalmente a hacer la realidad en este final de agosto. Es el primer blockbuster internacional que se atreve a estrenar en pandemia y esperamos que no sea el último, ya que pues, los buenos resultados que ha obtenido en estos primeros días de exhibición en los 41 países que ya hemos tenido la suerte de tenerla estrenada, pues son datos muy, muy buenos. No solo en España, que es la número uno, sino pues en Reino Unido con más de 7 millones de euros, 6 en Francia, 5 en Corea, y así en otros países hasta llegar ya a una cifra superior a los 55 millones de euros recaudados. Todavía no es suficiente para cubrir esos 200 millones que ha costado, por supuesto, pero bueno, esto es una carrera a largo plazo. Ahora llegar a Estados Unidos, llegar a China, llegar a otros países más importantes y bueno, pues iremos viendo, ¿no? Tratando de no desvelar demasiado, porque bueno, no creo que sea nuestro objetivo y hacer el mínimo de spoilers posible, pues decir que la película nos introduce desde el minuto uno en una trama de espionaje internacional que ocurre a caballo entre un mundo crepuscular, donde no hay amigos en el ocaso, y una pinza temporal, en la que casi nada es lo que parece, o sí, no lo sabemos, ¿no? El cuarteto protagonista, encabezado por John David Washington, el hijo de Denzel, con un colega, compañero Robert Pattinson, y Elizabeth Debicki y Kenneth Branagh, pues yo creo que están impecables con algún que otro bajón puntual. Aunque yo destaco sobre los dos que más me han gustado son Pattinson y Debicki, porque hacen para mí los personajes más ambiguos de la película. Como decía, una historia de espías, el protagonista es una especie de James Bond ecléctico, que tras una misión inicial en un prólogo espectacular una vez más de Nolan en la ópera de Kiev, entrará en el mundo de Tenet, donde empiezan a desmoronarse poco a poco las reglas físicas conocidas. 150 minutos de tensión espectaculares, con escenas nunca vistas, con una historia nunca vista, y que se ha imaginado y ha escrito desde cero esta alma única creadora que viene de londinense, ¿no? Una experiencia visual absolutamente impresionante y también auditiva, porque la banda sonora de Ludwig Göransson, estruendosa en muchos momentos e hipnótica en tantos otros, te introduce en la película, en el mundo de Tenet, quieras o no, estés dentro de la sala o fuera, y si tienes la suerte de verla en una sala IMAX o Atmos, pues aún más, ¿no? Bueno, pues Nolan maneja, como ya sabemos, el concepto del tiempo como nadie, nunca antes ningún cineasta lo ha hecho, y nos lleva nuevamente por el laberinto de su mente y juega con nuestras mentes, juega con nosotros como él quiere, con esos trucos temporales que son su marca, ¿no? Mucho que ver también con el éxito, el increíble montaje de Jennifer Lane, que se doctora cum laude en su estreno con Nolan, y la fotografía una vez más magnífica de Van Hoytema, que ya es compañero habitual de Nolan, ¿no? No me gustaría compararla. Mucha gente, pues esto es mejor o peor que Origen o que no sé qué, o Dunkerque. Yo no me gusta compararla. Para mí es una historia absolutamente diferente, algo que hay que ver como una cosa singular, como una obra única y que invita a ser vista, pues como siempre con Nolan en más de una ocasión, ya que con total seguridad creo que para poder sacarle todo el jugo hay que verla más de una vez. Y en la que si conseguimos abstraernos de la linealidad del tiempo y simplemente centrarnos en disfrutar del espectáculo y lo que estamos presenciando, yo creo que se disfruta mucho más. Porque si intentamos en cada cinco minutos entender qué está pasando, creo que es cuando acabas perdiéndote y no sabes lo que estás viendo, ¿no? Pues como os digo, Nolan en su máxima expresión, disfrutando mucho haciendo la película y haciéndonos disfrutar a millones de personas en todo el mundo.
Alfonso, un autor como Nolan, es inevitable que en su cine se vean muchos homenajes y que se vean muchas referencias cinematográficas, además de a sí mismo, porque sí que es cierto que hay muchas cosas de Origen, y eso es inevitable porque al fin y al cabo es una obra de autor. En Tenet está Kubrick, está Starship Troopers, si me apuras también. Hay un montón de referencias, ¿verdad?
Bueno, se pueden ir viendo y se pueden ir analizando. Lo que no hay que olvidar que todas esas referencias entran dentro del esquema de Nolan y bajo el sello de Nolan y la autoría de Nolan. O sea, muchas veces se me acaban los adjetivos para valorar a este autor, ¿no? Realmente fascina cada vez que uno se integra dentro de sus historias porque te captan, te absorben de tal forma que te dejas llevar. Y esto que comentaba ahora José Miguel, de no pretender entender cada cinco minutos lo que ahí sucede, es importante porque, aunque es cierto que siempre nos gusta comprender todo lo que vemos de todas las películas, pero en este caso son tantas los asuntos que se plantean, ¿no? Bueno, es que tampoco quiero spoilear. Pero el juego con el tiempo que se desarrolla, hay veces que uno puede perderse de realmente lo que va a suceder o por qué sucede, ¿no? Pero hay que verlo casi desde un prisma un poco ajeno a veces o alejado para comprender todo toda la propia historia como tal y quizás ir encajando las piezas en el futuro, ¿no? O a lo mejor es el futuro ya ha pasado, no lo sabemos. Ahí está un poco la gracia de toda la película de Nolan, ¿no? Y en este caso, como digo, yo quizás le puedo achacar es que a veces puede pecar algo de frialdad en algún momento, puede que no empatices ciertamente con algún personaje, no se desarrollan esas historias, no terminas de comprender según qué momentos, ¿no? O según qué actuaciones, pero llega un punto que eso me da igual. O sea, la magnificencia con la que se nos cuenta todas las los set piece que vemos, hay secuencias totalmente memorables en muchas partes de la película. O sea, prácticamente no tienes momentos valle, ¿no? Y luego los actores, pues bueno, yo creo que están bien, correctos. Yo creo que Elizabeth Debicki, pues tiene grandes secuencias. Pues Washington, yo creo que también cumple en un papel que al fin y al cabo no deja de ser una especie de James Bond con un malo malísimo y alguien que intenta salvar como el mundo, ¿no? Prácticamente, digamos que el guión general es tirando a básico. Lo que pasa es que luego le añadimos todos los aspectos temporales y de ciencia ficción en los que Nolan evidentemente está muy bien asesorado, como también lo hizo en Interestelar, y yo estoy convencido de que no hay lagunas, es decir, no hay cosas que sucedan por suceder, todo está, yo creo que está bien explicado. Lo que pasa es que no lo podemos entender correctamente y que requerirá a lo mejor de un segundo o un tercer visionado, ¿no? Yo la disfruté muchísimo, salí además fascinado porque andaba por una calle en la cual todos venían hacia mí y tuve la sensación de estar en Tenet, o sea, viendo Tenet, de ser un elemento de la película. Fue una cosa muy curiosa y muy extraña. En fin, la banda sonora, esta vez no tiene a su alemán favorito para la banda sonora, pero el Ludwig Göransson, un ganador de un Oscar, pues yo creo que cumple con creces, ¿no? En fin, son muchos los puntos sobre los que podríamos incidir y que, bueno, si queréis luego hablamos algo más o no, pero bueno, dejo paso a mis compañeros que seguro que quieren opinar.
Luis, pues si te parece, vamos con la banda sonora que ha comentado Alfonso. Aunque no es su alemán favorito como lo ha definido él, podría haber sido perfectamente, porque sigue muy bien la conexión y lo que creo que Nolan quiere de su compositor. La típica banda sonora que jamás te pondrías en el coche para irte de viaje y para ir escuchándola sola, pero que con las imágenes casa a la perfección.
Sí, la banda sonora, como bien dices, va acorde con lo que estamos viendo, ¿no? Es incomprensible, como puede ser incomprensible el argumento de la película, acorde con los bucles temporales, las situaciones que se nos plantean, pero yo creo que en algunos momentos va con la acción, ¿no? Es amenazante, es espectacular, está muy bien integrada, ¿no? No te la pondrías igual, como dices tú, en el salón de casa, pero en la película cuadra muy bien y pasaba también en otras películas de Nolan, como Interestelar, que también es una banda sonora compleja, o en Dunkerque, acordaos, ¿no? Pero es el sello también de Nolan y de los compositores que trabajan con él. Yo quizás sea el elemento discordante de todos los que hablen hoy de la película, ¿no?
Yo...
Vale. yo me enfrento a la película y a medida que empiezo a verla me doy cuenta de que es muy densa y que puede más el lo que me arrastra de la película, el acción y el argumento que tienes que estar atento para comprender no solo lo que es la esencia de la película, sino también la letra pequeña, ¿no? El ir avanzando en los personajes, en sus relaciones, en cómo llegan unos a otros, ¿no? Yo me alucino porque es tan rápido todo. Un poquito de descanso que necesito tomar aire, ¿no? Y si eso se debe a que han querido no excederse de duración de la película, porque 150 minutos para tiempos de pandemia ya son suficientes, o porque Nolan dice, bueno, vamos a contarlo rápido para que la gente no piense en si entiende lo que está viendo, ¿no? Quiero decir, te arrastras un poco por la acción y por el avance del protagonista por el mundo en una especie de omisión imposible, ¿no? Lo que pasa es que hay un momento de la película en que no sé si es que la situación que me plantea no es lo suficiente amenazante como para que me arrastre o necesito entender un poquito más lo que me están contando, y el último tercio de la película, lo que debería ser el clímax final, a mí no me convence. Entonces, esa nota alta que estoy dándole a la película, porque las escenas de acción son geniales y visualmente es fascinante, en el último tercio a mí me cae mucho, no me interesa tanto. Los personajes no me arrastran, no hay emoción. Ya sé que no se debe hablar de una película, pero yo estoy origen, es una película que se toma su tiempo, que explica muy bien mejor las cosas, que hay emoción, que hay intimidad en los personajes, y aquí no, esto no lo encuentro. Necesito un segundo visionado para confirmar si lo que estoy diciendo para mejorar mi opinión sobre la película. Esto solo se lo perdonamos a Nolan, porque eso de decir, no, es que tengo que verla en segunda vez, es como darle oportunidades a algo que no, que igual no se lo merece. Es decir, la película te gusta o no te gusta, pero es Nolan, y es verdad que sus películas son complejas. Por lo demás, los actores, genial. Branagh, pues de ruso, lo hace, lo borda, porque ya lo ha hecho muchas veces. Y a mí me gusta mucho Elizabeth de Vicky. Cuando veía a esta actriz tan alta y al lado de actores tan pequeños, decía, bueno, ¿cómo la han elegido tan, tan alta? Y es que hay un momento de la película en un coche y con el dedo del pie que justifica el que hayan elegido a una actriz tan alta, ¿no? Porque hay un momento en que su altura le sirve para lograr algo, ¿no? Entonces, es una actriz que yo creo que esta película le va a elevar y vamos a empezar a verla mucho más, ¿no? Así que, bueno, tengo una opinión un poco menos entusiasta, ¿no?, de esta película que hasta ahora, de lo que habéis hablado vos.
Bueno, yo creo que Fran va en la misma línea que tú. Ahora nos contarás, Fran, pero quería un poco replicarte a lo que comentabas. Es cierto que cuando de una película dices que se necesita un segundo visionado para entenderla, tendría que valorarse como un punto negativo, pero yo creo que es que a Nolan se le perdona no porque sea Nolan, o sí es porque es Nolan, pero se le perdona porque en ese primer visionado no te has aburrido. Has sacado 50.000 cosas positivas, como por ejemplo lo que comentaba Fran, y eso ya me sirve para darte paso, Fran, el hecho de que entiendas más o menos el guión y la historia de lo que está de la película, lo que te estás es recreando con un espectáculo visual como pocos.
Efectivamente, no es que le perdonaba en principio porque si no la tiene algo, es el saber desarrollar historias que, digamos, prácticamente nadie se ha atrevido a hacerlas, ¿no? Viaje en el tiempo y cosas de estas, hay muchas películas, pero enfocadas en el como lo ha hecho él, yo creo que no lo ha hecho nunca, ¿no? En relación a lo que estáis diciendo de que hace falta verlas dos, tres, cuatro veces, yo eso, a mí esas cosas me suelen preocupar bastante, porque es que pienso que el director cree que somos idiotas y que por eso necesitamos verla dos veces. Entonces, yo 150 minutos dan para explicarlo muy bien. Dan para explicarlo como pasó en Interestelar, que sin entender nada de física cuántica, ni viaje en el tiempo, ni nada, me senté y me recreé viéndola y la disfruté. Más o menos la entendí y ya ciertas cosas que cuando empezaba decía, tío, desconecta, disfruta, punto. Ahora no puedo decir desconecta, ahora es que desde que entré, me senté, empecé a ver gente corriendo, salto para acá, acción, pom, 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 guapísimo todo, perfecto. De verdad, una puesta en escena brutal, unos efectos especiales acojonantes. Pero cuando salgo, me paro a pensar y digo, ¿qué he visto? James Bond, viaje en el tiempo, acción. Y eso me hace que le pierda cierto interés. Evidentemente la película no te aburre, es Nolan, y como ya he dicho antes, es un tío que se le perdona porque crea historias, crea cine, pero yo creo que aquí le ha faltado hoy mucho su hermano, que hace con él los guiones, porque en Interestelar estaba él y el mucho más redondo. Aquí me parece a mí que se ha ido directamente a la espectacularidad, hacer las cosas súper despamparantes, aunque luego la historia esté cogida un poquito con pinzas, ¿no? Esto es un poquito de, bueno, vamos a ir a por aquí. Evidentemente es una película que hay que ver en cine, porque esta vista en casa a los 10 minutos la quita. Eso sí te lo digo yo como usuario. Yo esta película me la pones en la televisión o empiezo a verla en una sala y terminas por quitarla porque tanto jaleo te enmaraña, te vuelve loco y terminas por aburrirte, ¿no? Terminas por salirte de la película. En el cine no, en el cine como está tan excelente la banda sonora, como toda la banda sonora de Nolan, es tan excelente que te tiene permanentemente en tensión. La película está muy bien, evidentemente, muy bien, muy bien. Pero yo creo que flojea mucho a la hora de querer comprimirlo todo y explicar, no explicar nada y hacer muchas cosas en un mismo título. Ese creo yo que es el error que yo le veo a la película. Por lo demás, la película es fantástica.
Muy bien, terminamos contigo, Alberto. Y aunque lo ha nombrado de pasada Luis, quería que dejarte a ti como representante del mundo británico en habla de cine, la interpretación de Kenneth Branagh. Yo creo que es posiblemente la mejor de todo el equipo.
Seguro, sin duda, porque además piensa que yo creo que el personaje que interpreta, el de Sarto, es el más complejo de todos los personajes de la película, me refiero. Es un, a primera vista podríamos decir que se puede asimilar al típico villano de James Bond, pero yo creo que no. O sea, las motivaciones que tiene Sarto son muy complejas, muy ambiguas. Tiene unas contradicciones internas en su manera de pensar y de, sobre todo de sentir, y es alguien muy difícil de entender. Y yo creo que Kenneth Branagh, como dices tú, ha sabido plasmar perfectamente lo que Christopher Nolan quería para este villano. No quería un villano de opereta, sino que quería alguien más, ¿no? Alguien con muchas caras que fuera, pues eso, lo que no es una, como digo, un villano de James Bond, algo más complejo. Con unas motivaciones que son a veces difíciles de entender y otras no tanto. O sea, eso es lo bueno que tiene la interpretación de Kenneth Branagh, que nos hace llegar a veces a comprender lo que pretende este malo, ¿no? Y a mí en ese sentido, pues me parece que Kenneth Branagh hace una labor, yo creo que muy buena. He leído en algunos sitios que los personajes o los actores de una película de Christopher Nolan como esta pueden ser intercambiables, que lo podría hacer otro, y yo creo que no. Yo creo que Kenneth Branagh aporta, como decía Luis también, él ha hecho de ruso alguna vez, entonces sabe el acento o conoce el acento ruso y aporta pues toda su experiencia como actor, ¿no? A mí me parece que es yo creo que es de lo mejor, sin duda, de la película.
Si no tenéis nada más que añadir, podemos ir dando las notas, chicos. Yo sí que permitidme que diga que recuerde un pensamiento que yo creo que ya he dicho alguna vez aquí, que es de nuestro amigo Antón, que dice que hay determinados cineastas cuyos estrenos hay que ver siempre sí o sí, ¿no? Que son Woody Allen, Christopher Nolan, Quentin Tarantino, Pedro Almodóvar. Este tipo de cineastas, cuando estrenan, hay que verlas porque sí, aunque te digan que es mala. Aunque haya gente a la que no le ha gustado nada, hay que verla. De la misma forma, y por eso mencionó Antón, que dice que un partido entre Arabia Saudí y España, pues que no lo vería casi nadie, aunque sea a las 4 de la mañana, si es de un mundial, hay que verlo, porque es de un mundial. Pues con determinados estrenos de algunos directores pasa lo mismo. Aunque te digan que es horrorosa, yo creo que es un cine que hay que ver. Vamos con las notas. Josemi, yo le voy a dar un 8.
Pues yo un 9.
Alfonso.
Yo antes de dar mi nota, decir que no hemos mencionado a Michael Caine, que hace un pequeñito cameo, que se le nota mayor, se le nota bastante mayor, y que, bueno, yo creo que es indispensable en toda la película de Nolan, ¿no? Y decir que casi este malo es el malo malísimo este Branagh, que es casi una especie de gran maltratador, si lo analizamos un poco, ¿no? Y mi nota, un 9.
Luis.
6.5.
Fran.
7.
Y Alberto.
Y yo, como el jefe, antes de dar mi nota, también voy a hablar algo de lo de Michael Caine, de la interpretación de Michael Caine. Si os fijáis, en esa breve interpretación, al final, el personaje de John, del hijo de Denzel Washington, de John David Washington, le dice algo así como: adiós, Sir Michael, como si fuera una despedida. ¿Quién sabe si ya no volveremos a contar con Michael Caine en otras películas de Christopher Nolan? Mi nota para Tenet, un 9.
Muy bien, pues escuchamos el siguiente estreno, el tráiler del siguiente estreno, Los Nuevos Mutantes.
¿Qué es lo último que recuerdas, Dani?
Nos dijo que corriésemos.
Conseguiste sobrevivir. Porque eres una chica poco común. No estás sola. Ya no. ¿Sabéis qué son los mutantes?
Alfonso, ¿puede que sea esta la película de Marvel que más palos ha recibido?
Tenía 13 años. Creí que era un sueño.
Pues puede ser, y ya lo he mencionado en la taquilla, y es que los problemas se han acumulado en la creación de esta Nuevos Mutantes. Dirigida por Josh Boone, que, bueno, recordaréis a lo mejor Bajo la misma estrella, una película que es, yo creo, la más reseñable de toda su carrera. Y estos Nuevos Mutantes, pues es la adaptación de ese cómic de los años 80, que no venían más que a recrear otra línea, ¿no?, de mutantes, queriendo aportar algo a todo ese universo de Stan Lee, ¿no?, y Jack Kirby, que en este caso es Chris Claremont y Bob McHale, los autores de estos Nuevos Mutantes, que en el 82 aparecían por primera vez. Pretendían mostrar, como decía, otro carril, un poco de más adolescente, de jóvenes que han descubierto recientemente ese poder y que, bueno, pues los tratan de moldear dentro de lo que es la propia academia de Charles Xavier para ayudar, ¿no?, y ser un apoyo en ciertos momentos de las grandes mutantes, como son, por ejemplo, la Patrulla X, ¿no?, X-Men. A mí, por ejemplo, ya no como Nuevos Mutantes, nunca los he leído demasiado, sí que es cierto que luego derivaron en X-Force o Fuerza X, donde ahí yo sí que recuerdo leerlos con mayor asiduidad. Bueno, nunca han sido de mis favoritos, pero se podían leer, ¿no? Y es cierto que la película, pues parece que como si fuera una precuela, ¿no?, de lo que pudieran ser esos Nuevos Mutantes o ese X-Force. Destacar en concreto la presencia de una fabulosa siempre Anya Taylor-Joy, una actriz joven muy expresiva, que nos ha revelado ya muchísimos personajes interesantes, por ejemplo en La Bruja, recuerdo ahora sí a bote pronto, o El secreto de Marrowbone, donde también coincidía con Charlie Heaton, El múltiple, donde era la gran protagonista, ¿no?, la segunda protagonista. La verdad es que aquí aporta esa solvencia, ¿no? Y ese Charlie Heaton que ya mencionaba también, donde, pues por supuesto, en la popular serie Netflix, que se me olvida el nombre ya, ¿cómo se llama esta? De los chavalitos que está por a todas. ¿Cuál?
The Boys.
The Umbrella
Academy.
Ah, vale. Pensando en la de los chavales.
No, pero
este The Boys es de Amazon, ¿no?
The Boys es de Amazon, y Umbrella Academy de Netflix.
A ver, sería esta Netflix de los chavales de que mencionabas antes, de la 11, que se me olvidó el nombre.
Stranger Things.
De Stranger Things, Charlie Heaton es está en el reparto de Stranger Things. Y luego también tenemos a Maisie Williams, evidentemente conocida por Juego. Fundamentalmente nos cuenta, es como de andar por casa, una historia de dramas, de desarrollo, de locuras dentro de una especie de casa, como si fuera un loquero, ¿no? Los tienen ahí recluidos y cómo interrelacionan entre ellos y ver lo que está sucediendo. En fin, algo de efectos especiales, pero yo creo que es una película floja. Ninguna de los diálogos que ahí vemos nos tocan el corazón en ningún momento. Sí que quizás el punto en elemento de que por primera vez o en estas películas de superhéroes pues vemos un romance lésbico, ¿no? Cosa que hasta ahora pues no se había, o sea, a lo mejor no tan expositivo como aquí. Por lo demás es una película que por momentos a mí francamente me llegó a aburrir y me decepcionó bastante. La puedes ver si eres un gran seguidor del universo Marvel y mutante, pero yo creo que no te va a aportar gran cosa. A mí me decepcionó, como digo.
Luis, ¿tu opinión?
Sí, es una cosa rara, porque yo creo que no han querido hacer una película espectáculo como son las de X-Men, y lo que han hecho es reorientar el cómic hacia los adolescentes en un formato de película semi de terror, ¿no? Y al final lo que queda es un batiburrillo, una especie de lección de psicología de mercadillo con efectos especiales y un pretendido terror que, por supuesto, que no da miedo, ¿no? Más que lo que importa un poco así, por sacarle algo de jugo, habla un poco de los miedos, los traumas y la manera de enfrentarse a ellos, ¿no? Que no que te acaben dominando y destruyendo tu vida. Es un poco la moraleja de la película y bueno, pues... El entorno parece pues eso, la mansión donde se educa a los X-Men, pero en realidad es una especie de casa de reposo, ¿no? Pocos personajes, los actores están bien, estos chavales jóvenes que además todos grandes promesas lo hacen bien y se está un poco cuidado la relación entre ellos, como bien ha dicho Alfonso, pues hay un romance lésbico bastante potente. No sé si es el sello Fox o sello Disney, que Disney siempre intenta sacar algún personaje ambiguo en las últimas películas, y eso le da cierta identidad a la película, a la película, pero en realidad al final es que no consigue ninguna de sus pretensiones, ni es espectacular ni satisface. Son 90 minutos pelados, menos mal, de película, y te da la sensación de no saber muy bien lo que has visto. Una película muy 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 correcta, tirando casi hacia el suspenso.
Pues vamos con ese par de suspensos, Alfonso.
Bueno, yo al final la apruebo con un 5 porque se puede ver, pero por cierto no hay escena postcrédito.
Yo...
Que no hay escena postcrédito, como suele suceder en Marvel.
Yo también la apruebo con un 5 pelado.
Muy bien, pues con el análisis de Los Nuevos Mutantes vamos a despedir al jefe, Alfonso. Te dejamos que te marches a seguir disfrutando de tus vacaciones y nos vemos la semana que viene. Atente a las consecuencias de lo que puede pasar a partir de ahora en el programa con tu ausencia.
Bueno,
y con mi presencia.
Os dejo con Fran. No, en realidad Fran os va a controlar, que lo sepáis, que luego he quedado con él que me llamaba y me informaba. Así que no penséis que esto es casual. Penséis que esto es casual.
Va fino tú, como piensas que yo voy a hacer. La voy a liar parda ahora.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Alfonso. Vamos, Luis, con el siguiente estreno. En tu afán por viajar, te nos llevas ahora hasta Argelia para hablar de Abu Leila.
Sí, recuerdas, hace un par de semanas estuve ya en Argelia cuando hablé de la película de la Atlántida, Un hijo, que además se desarrolla en el mismo periodo de los años... me he confundido, que esa era en Túnez, perdón. La que era en Argelia era Papicha. Bueno, me estoy haciendo un poco de lío, pero bueno... En Papicha,
tanto viaje te confunde ya, tanto viaje te, ya no sabes dónde te levantas.
Eso, como en Papicha se desarrollaba en los años 90, ¿no? En una época muy convulsa de ese país, con mucha amenaza terrorista, que hace peligrar un poco la estabilidad del país, ¿no? Pues en este caso, esta película, Abu Leila, dirigida por Amin Sidi Boumedin, cuenta pues la historia de dos amigos de la infancia que están... realizando un viaje a través del desierto en busca de un terrorista, ¿no? La peculiaridad es un poco las circunstancias de cada uno de los personajes, de los que no sabemos nada, pero a medida que avance la película, sobre todo de la mitad para el final, a través de flashbacks y estas situaciones, conoceremos sus circunstancias y un poco lo que les atormenta, ¿no? Es una película muy extraña, que se apoya más en el simbolismo de los escenarios, en los silencios, más que en un argumento que sea coherente, ¿no? Y unos personajes con los que el espectador pueda llegar un poco a empatizar, ¿no? Tras el inicio, que nos muestra un poco la situación en Argelia en esa época, se inicia una road movie, que no deja de ser eso, en la que dos personas van en busca de alguien que no sabemos por qué, ni exactamente, ni para qué, ¿no? Y vamos conociendo con cuentagotas datos de los protagonistas, la trama terrorista empieza a mezclarse con una especie de paranoia de uno de los personajes. Y bueno, pues al final nos encontramos con una película bastante, bastante extraña. Además, el director parece que está más preocupado en confeccionar largos planos secuencias que darle un poco de coherencia a lo que está contando, ¿no? Así apoya más la película en una estética que va proporcionando pistas al espectador para que pueda ir enganchándose y pueda saber lo que está ocurriendo, ¿no? Al final, pues bueno, lo que se nos habla es de algo que quizás no en estas películas que se desarrollan en países con golpes de Estado, con terrorismo y tal, cosas que no se cuentan, ¿no? Que es lo que le pasa a las personas que están soportando día a día una situación tensa producto de la violencia que les rodea, ¿no? Y es algo que de lo que no se suele hablar en las películas. Con todo, la película hay que tenerle ganas, ¿eh? Para seguirla, dura 2 horas y cuarto y resulta, se hace cuesta arriba en muchas ocasiones.
Eso te iba a decir, Fran, que hablaba Luis de que era una película extraña, pero es que además es larga, son 135 minutos.
Es que Luis es bastante generoso en su calificación, porque más o menos, mira, esta película te pones un documental del desierto con algún personaje dando dos o tres vueltas por ahí y te causa el mismo efecto. Es igual de soporífera y es igual de aburrida. No cuenta absolutamente nada. Es una película que, por contra de lo que hablábamos antes de la película de Nolan, que te atrapa, y esta cinta te repele, esta historia te repele, porque no te va contando nada. Simplemente mete a dos personas en un coche que están, parecen que estén casados porque están todo el rato peleándose, y no llegan a ningún sitio. Van detrás de un supuesto chivatazo y ya está. Es lo único que te va dejando claro. Y luego, mediante flashback, como ha dicho él, intenta explicarte el por qué han llegado a esa situación. Pero es tan confuso, por lo menos para mí, han sido tan confusos los flashbacks y la forma de explicarse, que al final he terminado con la sensación de que no me he enterado de nada, igual que con Tenet, pero además me ha aburrido. Por el otro, por lo menos me encantó, pero me ha encantado, pero esta me ha aburrido soberanamente, porque es una película totalmente prescindible, como dice Luis, muy bonito, mucho desierto, muchas montañas, muchos planos largos de un hombre andando, que al final ni te explica nada, ni te lleva a ningún punto donde puedas decir, mira, pues coño, esto viene aquí y esto pasa por esto. Porque además, recordaba Luis que hay un par de escenas en las que los personajes van y vienen. O sea, digamos que parece que desaparecen y luego vuelven a aparecer. Y entonces, eso ya me terminó ya de sacar totalmente de la película. Entonces, como no llegaba a entenderla, para mí es fundamental entender mínimamente una película. Y esta no consiguió entenderla en ningún momento. Me hago soberanamente.
Alberto, no serás tú quien contradiga a Fran, y más sabiendo que se ha quedado como delfín del jefe.
No, en absoluto. Libre medios de contradecir a Fran. No, tienen razón tanto Fran como Luis en que es una película francamente muy aburrida. Sabes que algunas veces se dice que es una película tan lenta que ves crecer la hierba. Pues aquí es una película tan lenta que puedes contar los granos de arena del desierto. Es como una especie de David Lynch pasado por el tamiz, nunca mejor dicho, de la arena del desierto. Aburrida, pretenciosa, no quiero seguir por ahí, va, lo dejo ahí, ya está.
Venga, pues las notas, Luis.
Un 4.5.
Fran.
Un 2.
Y Alberto.
Un 3.
Esta sí que ha caído estrepitosamente y tendrá que recuperar en diciembre. Escuchamos el tráiler de Mi gran despedida.
Por favor, que ya tenemos una edad y un sitio de dinero, ¿no? Que vamos a entrar nosotras y que vamos a parecer unas ordinarias y nos la cosa.
Por mi niña, por Sara.
Precioso.
¿Qué?
¿Qué nos pasa aún?
Que se le ve en la cara que va a ser ella un montón de feliz.
Si yo estoy bien, ¿sabes? Si es que yo ya no pienso en Miguel Ángel.
¿En junio o el 27 de junio?
Ese día murió mi madre.
A mí no me importa.
¡Pero ya está bien, hostia! Me estoy empezando a agobiar, carajo.
Mira, me voy a dar un ictus.
A lo mejor a ti no te importaría dejarme a...
¿Mi óvulo?
No, tu óvulo no, tu marido.
¿Miguel Ángel está en casa?
¿Sabes qué le pasa? Como sabe que siempre me tiene ahí, no me valora.
No te quiero tanto, de verdad.
¡Que me tira quien me da la gana!
Mi gran despedida es el estreno español de esta semana. Todo tuyo.
Así es, una película dirigida por los cordobeses Antonio Ens y Antonio Álamo, que ya habían hecho otra película hace unos años, O Mami Blue. Y bueno, Mi gran despedida, pues como el subtítulo indica, nos cuenta ese día de despedida de soltera, de una joven Sara, que va con sus amigas y familiares a un restaurante allí en Cádiz. Y bueno, pues lo que nos cuenta la película es un poco los problemas que tienen, pues en concreto, tres de las mujeres que están allí reunidas en torno a una mesa. La propia protagonista, Sara, Milagri, su futura cuñada, y Puri, una prima. Bueno, pues es una historia que está contada con flashbacks de cada una de ellas, que son flashbacks, hay veces que son ni flashbacks, son pensamientos muy, muy, muy ligeros, muy sutiles, muy livianos, que pretende, como digo, contar una problemática de unas mujeres no especialmente arraigada en la tierra, pues en esa tierra gaditana y en nuestros días, sino que podría ser a lo mejor en cualquier otro momento, en cualquier otra época, y que lo único, para mí, lo único destacable, aparte de la música de Maca Rey, por supuesto, es la fotografía, esa iluminación que podemos ver desde las playas gaditanas con una fotografía y con una luz tan, tan bonita, ¿no? Yo no destaco nada más.
Josemi, creo que te tienes que marchar echando viruta, que si quieres nos dejas tu opinión, tu nota, y te puedes despedir.
Echando virutas o cagando melodías, como decía el gran Ángel Aluti. Pues sí, me voy a despedir con mi gran despedida. Que es una película que, la verdad, no sé si lo que busca es concienciarnos un poquito del el empoderamiento femenino, ¿vale? De hago lo que quiero, cuando quiero y donde quiero. O que si en algún momento, pues, me lo parece a mí, yo lo que creo que logra en una horita y media escasa, que creo que es lo mejor de la película, su duración, es que un grupo de chonis andaluzas que todo lo arreglan o cantando o insultándose, pues nos enseñen sus problemas, alguno con más acierto que con otros. Los de la Milagris, esta, pues me parece que son los más iluminados en la película. El resto, la verdad, es que no lo entiendo muy bien, pero que logró, yo creo que no logra fusionar con éxito todo esto que quieren decirnos, ¿no? Y no encuentro mucho el trasfondo cómico que parece que nos intentan vender, ¿no? A mí, fallida la película.
Pues tu nota y hasta la semana que viene.
Un 3.
Venga, Josemi, gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte.
A todos.
Fran, mi gran despedida. Que eres ¿Estás en la misma línea que Alberto y Josemi?
Pues no. Curiosamente, en este caso, estoy un poco fuera de lo que es los pensamientos de los dos amigos. Y básicamente, quizá hay que entender un poco también la idiosincrasia de aquí. No. ¿Podéis bajar la música? Que no me oigo. Gracias. Que hay que entender un poco la idiosincrasia, ¿no? La película pivota entre las tres historias, en tres historias de amor, de forma de entender el amor, de tres personas, porque además no es una comedia. Es un drama. Yo no la enfoco como una comedia, porque yo, lo que yo veo en plan comedia es simplemente el inicio, ¿no? Esa pedida de mano tan peculiar que le hacen a Sara, y luego todo deriva en drama, ¿no? Todo deriva a un drama. Todos sabemos que cuando vamos a una despedida de soltero, las cosas se suelen complicar, y el alcohol hace que aflorar ese pepito brillo que llevamos dentro, el sabor de la conciencia, que muchas veces contamos cosas que no deberían salir ni siquiera ahí, ¿no? Ni siquiera de nuestra conciencia. Y como te he dicho antes, la película pivota en las tres historias de forma de entender el amor de Milagri, que tiene pasión por su hermano, que es la cuñada de Sara, y creo que es Puri. Y Puri, que no acepta una derrota, no acepta que una historia se haya acabado. Entonces eso le hace ir tomando decisiones cada vez más peores, ¿no? Cada vez más en su contra. Y por contra, lo que nos muestra es cuando las personas se liberan y empieza a aflorar esa forma de entender o de ver lo que es esta reunión, como hay personas que son felices con lo poco que tienen y personas con lo poco o lo mucho, cada uno lo valora en función de lo que es su vida, ¿no? Hay personas que sí les va bien y personas que no se conforman, y lo que Sara al final termina por tomar una decisión cuando ve el futuro que le espera, ¿no? Entonces a mí es una película que sí me ha gustado, quizá porque la he visto desde el prisma de que no he querido ver una comedia como han pintado en principio, sino que he visto un drama de unas personas que al final no saben bien cómo ubicarse y no saben bien cómo enfocar la vida que están llevando, sino simplemente, digamos, la vida la está llevando hacia adelante, ¿no? Entonces Sara decide tomar una serie de decisiones. Y yo ya te digo, la película a mí me ha gustado, yo le voy a dar un 6,5 porque considero que la película está, el guión está bastante bien, que además el guión también es de los dos directores. No sé, Luis, ¿qué pensará? Luis. Bueno, ya lo habéis dicho, evidentemente.
Yo estoy un poco más con Fran también, que no creo que sea una película feminista ni que hable del empoderamiento. Yo simplemente es una comedia coral o una película coral femenina que vemos la distinta manera de afrontar de una serie de mujeres sus circunstancias personales, ¿no? En algún caso es más acertado, en otro no lo es en absoluto, pero simplemente es un reflejo social que puede ser perfectamente real, ¿no? Es cierto que yo considero que el guión de los directores le hace falta una vuelta o dos o tres, y que quizás el personaje femenino protagonista debería tener más protagonismo, y en cambio otros que secundarios tienen más minutos en pantalla, y equilibrar un poco las distintas situaciones, ¿no? Pero bueno, la película es cortita, es entretenida y tiene sus altibajos, pero no es desdeñable, creo yo.
Pero voy a hacer una matización porque motivo pienso yo que concretamente Milagri, que es la que dice Luis, que está más en pantalla que Sara, Milagri es fundamental en la historia. Es fundamental porque el devenir de lo que sabe que le puede pasar en el futuro. Entonces, es un personaje determinante y por eso creo que los directores le dan tanta cancha a la película, porque pienso que ella, al final, no deja de ser, digamos, casi un vértice fundamental del triángulo.
Ajá.
Muy bien, decía que Fran le ha dado un 6,5, Josemi creo recordar que un 3, Alberto.
Un 4,75.
¿Y Luis?
Un 5,5.
Bueno, pues ha habido para todos los gustos con Mi gran despedida. Comentar también, para terminar con el bloque de estrenos, que se han estrenado Va por nosotras, una comedia francesa que nos habla de la creación de un equipo de fútbol femenino, y DJ Snake, The Concert in Cinema, que es un documental sobre un concierto que ofreció este conocido disc jockey en París, que parece ser que fue el primero en tocar para 40.000 personas en un recinto cerrado. Hasta aquí los estrenos de la semana, y Fran, nos vamos a despedir de ti también, agradeciéndote que hayas inaugurado la quinta temporada con nosotros, a ver si te prodigas un poquito más que estos meses anteriores. Un abrazo fuerte y gracias.
Vamos a intentarlo, mira, un abrazo fuerte. Venga, mi pago dejo, mi pago doy, que eso. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.
Ahora sí que va a ser una fiesta. Buenas tardes, Fran. Nos vamos con el clásico. Hace unas semanas nos pedía Carl que valoráramos la posibilidad de hablar de Caviria, una película que nos lleva hasta el año 1914. Decir al respecto que a principios del siglo XX Italia se dedicó a producir películas cada vez más grandiosas, empezando por Los últimos días de Pompeya en 1908, películas, como decía, cada vez más grandiosas y espectaculares, en las que se tocaban muchos temas históricos. Giovanni Pastrone, que muchas veces trabajaba con el seudónimo de Piero Fosco, ya había probado fortuna en el género con La caída de Troya, pero fue esta Caviria la que le consagró y la que convirtió definitivamente a Italia en el país del cine épico y del gran espectáculo de principios del siglo XX, como os decía. La película se anuncia como una obra de Gabriel D'Annunzio, un poeta, autor, teatral y novelista, que realmente lo que hizo fue escribir los rótulos. Pastrone no figuró prácticamente para nada hasta el relanzamiento de la película muchos años después, a principios de la década de los 30, con una incorporación de la banda sonora. El director se planteó contar varias historias en Caviria, que por cierto es un nombre que significa nacida del fuego, y desarrolló a la vez la acción en Cartago, en Numidia, en Sicilia y en Italia durante la Segunda Guerra Púnica entre Roma y Cartago. Mientras la narrativa sigue las aventuras de Caviria, la hija de un aristócrata que se ve convertida en esclava, al fondo de esa narrativa tiene lugar la guerra. La película, Luis, destaca por la espectacularidad de algunas de sus escenas, como el paso de los Alpes por Aníbal, la batalla de Siracusa o la más, posiblemente la más emocionante de todas, que es la que transcurre en el templo de Moloch, donde Caviria, que ha sido vendida como esclava en el mercado, es conducida para ser sacrificada.
Sí, la verdad es que esta película, que es coetánea un poco al nacimiento de una nación, que parece ser que es como siempre la consideramos como el punto de partida del cine, ¿no? Pero luego resulta que te vienes aquí a Europa y ves que en Italia se hacían cosas como esta ya, ¿no? Porque estamos hablando de que no, tampoco es la primera. Has hablado de los últimos días de Pompeya, está la caída de Troya. Y ahora Caviria, yo cuando la he visto, que no la había visto esta película, la verdad es que me he quedado atónito del cine que se hacía hace más de 100 años, ¿no? Y además en Italia, ¿no? La verdad es que este director siguió un poco al pie de la letra. Bueno, no lo había dicho hasta entonces, pero sí que sigue al pie de la letra lo que diría después de Silvia de Mil, ¿no? Que decía que una película tenías que comenzarla con un terremoto, o en el caso de Cecil B. de Mí, con un choque de trenes, y de ahí para arriba, ¿no? Y en este caso, pues es que al poco de empezar la película tenemos nada más y nada menos que la explosión del volcán Etna, donde vemos unas escenas súper conseguidas del volcán escupiendo lava y personajes bajando por la ladera de la montaña, mientras en primer plano vemos cómo se destruye una villa romana, ¿no? Y a partir de ahí, en la película, como tú bien has dicho, tenemos espectáculo que canta muy bien que queda muy bien en pantalla, ¿no? También se benefició de innovaciones técnicas, pues grandes decorados, ¿no? Y sí que se nota cuando ves la película que no eran, la cámara no es estática, ¿no? Sino que se mueve, y eso gracias a la participación de un español en la producción, como fue Segundo de Chomón, que ideó travelings y movimientos de grúa, aparte de otros trucos cinematográficos como focos y pantallas, para un poco garantizar la expresividad de los personajes, ¿no? Y la interpretación de los personajes, que bueno, todo hay que decirlo, en aquella época era quizás lo peor de las películas porque eran muy histriónicos, ¿no? Hay que decir que esta película originalmente duraba más de 4 horas, ¿no? Aquí lo que hemos visto, lo que nos ha llegado, son una película de 2 horas que quizás, pues, en algunos momentos tenga algunos fallos de guión por el montaje y la selección que se ha hecho para hacerla más comprimida. Y yo me voy a quedar con un personaje que aparece en esta película, que es el de Maciste, ¿no? Que está interpretado por Bartolomé Pagano, un descargador de muelle analfabeto, ¿no? Pero me quedo por el hecho de que yo en mi infancia, cuando yo iba al colegio, un colegio de curas, y nos ponían películas en los fines de semana, nos ponían muchas películas de Maciste, una serie de películas que hizo el cine italiano en los 60, que retomaba este personaje del esclavo forzudo, ¿no? Que luchaba, pues, en aquellas películas con monstruos y cosas así. Pero me ha hecho gracia descubrirlo ya en el nacimiento del cine, un personaje que luego, pues, seguiría a lo largo del siglo XX, ¿no? Y bueno, pues dejo paso a Alberto para que comente también de la película, si es que le queda algo que decir.
Bueno, sí, yo hay una cosa en la que no estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis. Al principio decías que, pues eso, que tanto Caviria como el nacimiento de una nación son coetáneas más o menos, unas del 14, otras del 15, y que, bueno, pues que en esta película siempre habíamos pensado o habíamos oído hablar de que Griffith era el padre del lenguaje cinematográfico moderno y tal, y que en esta película pues había muchas cosas que también las había en el nacimiento de una nación. Sin embargo, yo matizaría eso. O sea, no es que no esté de acuerdo contigo, es que lo matizaría. Porque hay cosas, por ejemplo, y fíjate que se llevan un año, ¿eh? O sea, Caviria es del 14, como digo, y el nacimiento de una nación. Pero hay cosas en el nacimiento de una nación que aquí todavía no las he visto. Por ejemplo, los primeros planos. En el nacimiento de una nación es algo que destaca mucho. O el montaje de una escena, alternando primeros planos con planos medios, con planos generales, o incluso ese montaje en paralelo de lo que es la acción, ¿no? De la narración. Esas cosas yo creo que son de Griffith. O sea, Griffith sí que es cierto que se ve muy influenciado por ese cine de movimiento de masas que se ve aquí en Caviria. O sea, aquí en Caviria destacan, pues como decía al principio Santi, es el comienzo del cine épico, de la epopeya, del peplum italiano, de esos grandes movimientos de masas, grandes decorados, de ellos de cartón piedra que se ven y tal. Y entonces eso sí que lo recoge Griffith, pero Griffith yo creo que le da una vuelta y lo perfecciona. Y a mí desde ese punto de vista me parece más interesante el nacimiento de una nación que Caviria, ¿no? A pesar de todo, por supuesto, Caviria, y en eso coincido contigo, Luis, destaca sobre todo porque la cámara ya no está estática. Hay muchas veces que se mueve con esos traveling, que es gracias a nuestro paisano turolense Segundo de Chomón, como tú muy bien comentabas. Entonces eso sí que es desde luego un avance respecto a lo que se venía haciendo desde principios del siglo XX, ¿no? Con todo es una película yo creo que muy interesante, que tiene a lo mejor por lo que decías tú también, por ese montaje que han tenido que hacer cortando secuencias, escenas, hay veces que se produce un pequeño lío, si no conoces la historia de la Segunda Guerra Púnica, de las relaciones entre unos personajes y otros, hay veces que te puedes liar, ¿no? Pero con todo yo creo, repito, que me parece que es una película interesante, una de esas películas que tienes que ver para conocer un poco lo que es la historia del cine, el significado y la importancia que tienen en lo que es la historia del séptimo arte, ¿no?
Yo sigo pensando que este tipo de cine, agradecemos mucho a nuestros oyentes que nos lo pidan, porque seguramente sea un descubrimiento, porque es muy difícil que así de motu propio nos pongamos una película del año 1914, y se agradece mucho, pero yo lo sigo considerando desde la perspectiva de la historia del cine. No, a mí me parece que esto no son películas ahora que podamos recomendar a la gente joven, salvo aquellos que tengan interés en estudiar la historia del cine. Visto desde esa perspectiva me parece maravillosa, pero como película para intentar introducir la afición y el amor por el cine a la gente joven del siglo XXI me parece muy complicado. En cualquier caso, insisto, el mayor de nuestros agradecimientos a Carl, porque esta película posiblemente si no nos la hubieran pedido para el clásico no la hubiera visto. Bueno, si os parece, dejamos aquí el clásico, chicos, y vamos a la última sección del día de hoy, que son las series. Tenéis una cada uno. Alberto, empezamos por ti, nos vamos a Amazon Prime, la maravillosa Señora Maisel, que de momento lleva 3 temporadas colgadas.
Y tiene asegurada una cuarta. La maravillosa Señora Maisel, yo creo que es de las series más exitosas de Amazon, es una de sus series bandera, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que ha cosechado premios en los Globos de Oro, en los Emmy, en las 2 ediciones pasadas, y que también está nominada para la ceremonia de los Emmy que se celebrará este mes de septiembre, ¿no? Es una historia creada por Amy Sherman Palladino, creadora a su vez de otras series como Las Chicas Gilmore, y que nos cuenta la historia de una mujer, Miriam Mitch Maisel, que está casada con un judío, son una pareja joven y tal, con unos hijos pues relativamente jóvenes, ambientada, como digo, a finales de los años 50 en Nueva York, que bueno, pues en un momento dado pues se divorcian, y a raíz del divorcio ella empieza actuar como comediante, como una de estas dialoguistas que hacen diálogos o en un bar, en un club de Nueva York, ¿no? Y conoce el éxito, ¿no? Esto es lo que se plantea en la primera temporada y lo va arrastrando tanto en la primera como en la segunda como en la tercera. Vamos viendo un poco la evolución de esta mujer como cómica, ¿no? Como pues de empezar en esos bares tugurios de Nueva York, va a dar el salto y va a ir pues acompañando a una gran figura de la canción de aquella época. Conociendo esta historia, que es una historia contada en tono amable, tono de comedia, lo que pretende de alguna manera la creadora, Amy Sherman Palladino, es transmitirnos pues cómo era la vida de una mujer, además en este caso judía, aunque luego pues también conocemos a otros personajes, otras mujeres pues de otras etnias, pero en este caso una mujer judía de la alta burguesía, sus problemas, sus preocupaciones. Problemas y preocupaciones, digo, entre comillas, ¿no? A mí me parece que es una serie muy entretenida, que destaca sobre todo por unos diálogos ágiles, rápidos, muy incisivos, muy cortantes en ocasiones, con unas interpretaciones muy ajustadas, tanto Rachel Brosnahan, que es la actriz que interpreta a la protagonista, a Mitch, a la señora Mason, como Alex Borstein, que es su representante, Susie Meyerson. Yo creo que son grandes aciertos de casting, junto a ellos una playa de secundarios que también están francamente bien, y lo que caracteriza también, por supuesto, a la serie es una ambientación, una recreación histórica de aquel Nueva York o aquellos Estados Unidos, ¿no? Porque luego la serie se desplaza a otros puntos de Estados Unidos. La ambientación histórica de aquel año 58, 59, 60, que además se ve reflejada muy, muy especialmente en el vestuario de la señora Maisel, ¿no? Vemos cómo viste una mujer, en este caso con poder económico, con poder adquisitivo, pero que bueno, pues eso, refleja un poco, como digo, la sociedad de aquella época, ¿no? También a destacar una banda sonora muy, muy interesante, con clásicos estándares de la época, pues desde Frank Sinatra, Barbara Streisand, Nat King Cole, que se combinan con intérpretes que en los títulos de crédito finales suelen ser un poco anacrónicos, ¿no? En los títulos de crédito finales podemos escuchar pues a John Lennon o a David Bowie, etcétera. Y también me parece muy interesante cómo se mezclan personajes ficticios, como es esta señora Maisel, con personajes históricos reales, como es ese personaje de Lenny Bruce, un famoso cómico norteamericano, que interpretó en la pantalla además muy bien Dustin Hoffman, ¿no? Finalmente, destacar el fondo histórico político, ¿no? Estamos hablando de finales de los 50 y principios de los 60, en el que se va a producir en Estados Unidos un cambio con la llegada al poder de Kennedy y la aparición, pues eso, de personajes como Kennedy o como incluso la propia Phyllis Schlafly, que era la protagonista, si os acordáis, aquella Kate Blanchett de Mrs. America, pues en la película, en la serie, en los últimos capítulos de la serie tiene una, o en un capítulo en concreto tiene no una interpretación, pero sí que aparece reflejada o referenciada, ¿no? Y a destacar, yo finalmente me gustaría que si alguien ve la serie de las tres temporadas, me gustaría destacar en los movimientos de cámara que hacen en la serie y muy especialmente en el primer capítulo de la tercera temporada, en el que hay un plano secuencia en una base donde ella va a actuar entre las tropas norteamericanas, que me parece pues muy, muy, muy interesante.
Hay que dar la recomendación de Alberto a la maravillosa señora Maisel. Y Luis, tú, como me caes mejor que Alberto, te voy a poner un trailer.
Dinero. Lo que separa el ser del no ser. Paciencia, frugalidad, sacrificio. Trabajar y invertir en el futuro de tu familia. Y te haces responsable de las consecuencias de esos actos.
¿Señor Baird?
Hola.
Trevor Evans, FBI.
¿FBI? ¿Qué pasa? Sí.
Creemos que el socio de su marido ha sido asesinado.
¿Qué?
Dejarnos de juegos, ¿eh? Mentir, huir. ¿No están cansados?
Decidimos trasladarnos con nuestra familia a un sitio más tranquilo.
Mamá, ¿qué hacemos?
Luis, nos vamos a Netflix para hablar de Ozark, al igual que con la maravillosa señora Maisel, una serie de tres temporadas de la que también está garantizada una cuarta.
Sí, realmente para mí ha sido uno de los descubrimientos de este confinamiento pasado, porque había habido muy buenas cosas de ellas y decidí ponerme con una serie de 30 capítulos. Y la verdad es que para mí ha merecido la pena, se convirtió en una serie adictiva para mí y estoy encantado de que haya una cuarta temporada, ¿no? Pues es una serie que cuenta la historia de un de un asesor financiero, Marty Bright, que vive en Chicago con su familia. Lleva una vida aparentemente normal, aburrida, y una serie de circunstancias le van a obligar a abandonar su zona de confort y tener que huir de la ciudad, y decide trasladarse con su familia a la zona de los lagos de Ozark, donde en principio la vida tranquila a la que aspiraba pues no lo va a ser nada, sino que va a ir en el mismo sentido en el que estaba transcurriendo hasta ahora, hacia peligros, tensión y violencia, ¿no? El leitmotiv de la serie vendría a ser el que todo es cuestión de dinero, ¿no? En el primer capítulo, la voz en off del protagonista ya viene a decir que la mitad de los adultos estadounidenses tienen más deudas que ahorros, ¿no? Y que el dinero no es la tranquilidad, no da la tranquilidad ni la felicidad, sino que es la medida de las elecciones de un hombre, ¿no? O sea, aquí es un poco lo que define esta serie, una serie llena de personajes sin escrúpulos, donde no hay héroes ni antihéroes, y que lo que al hombre le interesa es llega a comportarse como un desalmado, como para manera de sobrevivir, ¿no? Es una serie que el primer capítulo ya tiene un comienzo potente, pero no avanza a través de giros de guión inesperados, sino que va sembrando poco a poco para que la tensión vaya creciendo. Y no es una serie que se espere al último capítulo de la temporada para crear un clima, sino que no tiene ningún inconveniente en deshacerse de un personaje a mitad del capítulo, y lo hace siempre de una manera inesperada que el espectador no puede prever. Los protagonistas viven al límite, y aunque se va a una zona teóricamente tranquila, se mete en una espiral de ambición, violencia y tensión en la que el dinero todo lo preside, ¿no? La relación entre los personajes no se basa en el amor, sino en la necesidad de supervivencia y en la desconfianza de unos sobre los otros, ¿no? Siempre es mirando constantemente hacia atrás para ver si alguien les clava un cuchillo en la espalda, ¿no? El personaje principal está interpretado por Jason Bateman, que dirige alguno de los capítulos, y es un personaje que vive en unas constantes arenas movedizas y que pelea para no hundirse, ¿no? Y la manera de sobrevivir no es el uso de la violencia, sino que tiene que hacer uso de su inteligencia y su agilidad mental para poder salir de situaciones airosas. Haciendo un poco de comparación, y ahora que me quedo con los mayores del grupo, si os acordáis de Vicky el Vikingo, cuando en algún momento hacía uso de su inteligencia para sacar de apuros a los que le rodeaban, pues su personaje es similar, ¿no? Su mujer Wendy es una especie de lobo con piel de cordero y llega a superar en falta de escrúpulos a su marido, ¿no? La serie está llena de secundarios interesantes y conocidos, como Jane McAteer, Peter Mullan o Harry Julen, aunque yo me quedo con el personaje de Julia Garner, una actriz pequeñita, pero que en la serie tiene una potencia y una personalidad arrolladora, y que además ha sido elegida, o que se oye como una de las posibles candidatas a interpretar a Madonna en un biopic. Así que bueno, recomendar esta serie de Netflix, 30 capítulos, a esperar de otros 10 más, que sería el final de temporada. Es una serie que, si veis el primer capítulo, ya veréis un poco el tono en el que va a ir el resto. Para mí me ha enganchado, no podía esperar a ver los siguientes, y que bueno, recomiendo para los que les gusten las emociones fuertes.
Pues con esta recomendación, y además habiendo nombrado a Vicky el Vikingo, yo lo único que puedo decirte es que estoy entusiasmado. Y para ser fiel al principio del programa, voy a ver si soy capaz de hacerlo exactamente igual. Hasta aquí el análisis de las series, Alberto. Hemos llegado al final del programa. Como música de despedida, traemos una voz que hubiera cumplido años.
Eso es, el día 17 de agosto hubiera cumplido 100 años. Maureen O'Hara, que nos canta Danny Boy, canción típica irlandesa y que nos recuerda inevitablemente al hombre tranquilo, su éxito del 52.
Pues con la voz de Maureen O'Hara nos despedimos hasta la semana que viene, con nuestros agradecimientos habituales, sobre todo a nuestros oyentes por vuestra fidelidad y compañía, a Jorge por dirigirnos y aguantarnos durante esta hora y media, y sobre todo y por supuesto a Brothers Control por su cariño. Si estuviera en la mente de Nolan, un Brothers Control sujetaría un poquito más ese desquicie. Gracias por habernos acompañado a todos. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Adiós. From glen to glen, all down the mountainside. The summer's gone and all the roses falling. Alas, 'tis you must go, and I must bide. But come ye back.
Come and find.